¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel, las que tenemos en emisión y las que están por venir. Esta es nuestra sexta entrega y vamos a repasar la actualidad de esta semana en lo relativo a esta editorial de cómics y lo que no son cómics, y también todo lo que pasó en el séptimo episodio de Bruja Escarlata y Visión, la ficción de Marvel que está emitiendo ahora mismo Disney Plus. Antes de empezar, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 euros al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda disney.fueradeseries.com. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Mariejo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
Y a Raquel Pérez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Aquí estamos con muchas ganas de comentar el episodio de hoy.
Pues antes de entrar a este episodio, que sí que nos ha dejado bastante que comentar, vamos a hacer, como siempre, un breve repasito a la actualidad de Marvel, no solo de las series, sino de otros temas relacionados con la editorial. Mariejo, ¿empiezas tú contándonos algunas noticias?
Pues mira, estábamos pensando con qué abrir y vamos a abrir con el Funko de Pietro Maximoff, que ya no es la primera vez que pasa que cuando lanzan el merchandising se adelantan un poco a lo que es la narrativa de la serie o de la película en cuestión, y en este caso lo que ha pasado es que han lanzado el Funko y han puesto el nombre de Pietro Maximoff en la caja entre comillas dobles, en plan, como haciendo una referencia a que no es que nosotros digamos que es Pietro, sino que alguien o vosotros estáis diciendo que es Pietro Maximoff. Entonces, bueno, pues ahí ya se empezó a alimentar un poco más esa teoría que hemos hablado aquí de que Pietro no es Pietro en realidad y que podría estar otro personaje detrás de él, que luego seguro que comentamos más adelante. Y luego, otra de las noticias referentes con el universo Marvel es que, como bien decías antes, va a llegar Star al catálogo de Disney Plus este mes de febrero, de hecho llega el día 23, y con este desembarco va a llegar la serie Hellstrom, sí, lo he dicho bien, que es una historia de Marvel, pero una Marvel mucho más oscura. La serie en realidad solo tiene una temporada porque han cancelado y no va a haber una segunda, pero bueno, yo me he asomado al primer episodio por curiosidad y la verdad es que a mí me ha convencido, está bastante bien, es eso, lo que decíamos, es muy oscura, tiene una mezcla ahí como de Constantine y mutantes, y la verdad es que a mí me ha gustado. Yo creo que la voy a ver, aunque no sé si al final tendrá un final cerrado o no, porque claro, como lo han cancelado, pero bueno, le daremos una oportunidad.
Pues sí, le echaremos un ojo a esa Hellstrom. Sí, sí es cierto que la han anunciado sin promocionarla demasiado, como si fuera serie de Marvel, cuando realmente, aunque sea por vaga inspiración, sí que...
Sí, yo creo que un poco sí es por el hecho de que ya llega cancelada. Entonces, como está cancelada, pues no le da mucho bombo, pero ya os digo que el primer episodio está bastante entretenido y tiene cosas muy interesantes.
Raquel, ¿qué más cosas han pasado esta semana?
Bueno, pues Paul Bettany, que sigue siendo una joya para darnos información, ya había dicho en varias ocasiones que hay un actor en concreto que a él le hacía mucha ilusión haber podido trabajar con él aquí en WandaVision, y cuando apareció Evan Peters en la serie, pues todos pensamos que él era este famoso artista invitado, pero Bettany ha confirmado en una entrevista que no, que todavía no ha hecho acto de presencia y no sabemos, por tanto, quién es. Las teorías inmediatamente han apuntado al Doctor Extraño, claro, pero también ha desmentido esto diciendo que es alguien cuya identidad todavía es un secreto, así que Stephen Strange, pues secreto tampoco es. Y para continuar creando hypes, pues luego ha ido la Olsen, su señora esposa, y ha dicho al respecto que es una escena que va a impactar al nivel de la de Luke en el Mandaloriano. Así que se abren las apuestas. Y, por cierto, hablando aquí de nuestra Elizabeth, ha sido su cumpleaños. Esta semana nuestra Wanda ha cumplido 32 añitos, sopló las velas el 16 y desde aquí, desde Universo Marvel, pues le mandamos todas nuestras felicitaciones y le deseamos muchísimos más proyectos con Marvel.
Pues felicidades a Elizabeth Olsen. Yo os voy a hablar también del documental Marvel Studios Reunidos, o Marvel Reunidos, que con su título hace referencia a esa mítica frase del Capitán América, que es más bien Vengadores Reunidos en imperativo, y que va a llegar, debería llegar una semana después del final de Bruja Escarlata y Visión, porque en Estados Unidos se verá el 12 de marzo, justo para cubrir el hueco que queda entre lo que ellos conocen como WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno. En España, sin embargo, se va a ver otra semana más tarde, el día 19 de marzo, el mismo día que se estrena Falcon y el Soldado de Invierno, o sea que se nos van a montar ahí dos estrenos, el de la siguiente serie de Marvel en Disney Plus y el de este documental, que es básicamente como lo que hacen con la serie de Star Wars en Galería Star Wars, también en Disney Plus, una especie de documentales de making of, de comentarios del equipo, etcétera, que nos van a hacer como un repasito desde dentro de las distintas series que vamos a ir viendo de Marvel en la plataforma. Y hecho el repaso a la actualidad del mundo Marvel, que no son pocas cosas, yo creo que podemos ir ya con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión, que ha sido el número 7. Ya solo nos quedan 2 episodios para completar la temporada. Aviso que a partir de aquí, como siempre, tendremos spoilers de la serie porque vamos a entrar en harina. Para analizarlo, yo creo que conviene hacer un pequeño resumen por si alguien no lo tiene muy, muy fresco, y es que empezamos el episodio con una comedia ligera y autoconsciente al estilo de los 2000, con Wanda haciendo apartes y confesiones a cámara, y Visión directamente fuera de escena. El androide consigue liberar a Darcy Lewis del yugo de Wanda, un yugo que parece cada vez más volátil a medida que la Bruja Escarlata está perdiendo el control sobre ese teatrillo que tenía montado en Westview. Y los dos, Visión y Darcy Lewis, emprenden el camino de vuelta al centro del Hex para llegar al fondo del misterio, aunque no avanzan demasiado rápido, también he de decir. Mientras tanto, Mónica Rambeau, esta agente de S.W.O.R.D., vuelve a entrar en el Hex, y como le había dicho precisamente Darcy Lewis, en esta segunda incursión adquiere los poderes que seguramente la hagan convertirse en fotón, como Raquel nos había estado contando aquí durante un montón de semanas. Wanda, por su parte, se concentra en descansar y en olvidarse de todo, incluso de sus gemelos, que desaparecen. Y buscándolos, nuestra Bruja Escarlata se interna por fin en el sótano de la casa, que hasta ahora no lo habíamos visto, donde hay guardado un sospechoso libro antiguo del que también hablaremos ahora después, y donde la espera Agnes, que por fin se ha revelado como Agatha Harkness, ese personaje tan importante en la historia pasada de Wanda, al menos en los cómics, y que por fin hace aparición en televisión. Pues yo creo que lo primero que debemos comentar es que por mucho que la serie se llame como se llama, aquí la protagonista total es Wanda. En este episodio hemos visto una representación muy clara de un estado depresivo que ella está canalizando en forma de sitcom tipo Modern Family, ¿no? Rompiendo la cuarta pared y desahogándose casi directamente con el público, ¿no, Raquel?
Sí, la verdad que cada vez está más claro que Vision es actor de reparto en la serie de su mujer, ¿no? Creo, eso sí, que ahora vamos a ver cómo va a tomar mucho más protagonismo a partir de ahora. Hasta ahora los habían separado los secretos, Agatha, y tenían así como mucho rollo detrás, ¿no? Pero yo creo que por fin Wanda ha empezado a enfrentarse a su propia depresión, además lo ha hecho de una manera que a mí me ha parecido como muy relatable, ¿no? O sea, yo estaba viendo a Wanda y estaba diciendo, pues mira, yo era así en época de exámenes o en picos de trabajo o cuando tal, ¿no? Es, estoy bien, sí, estoy bien. No estoy bien. Pero yo creo que ahora sí que vamos a volver a ver cómo son un equipo de nuevo, pese a todo lo que llevan encima, que llevan bastante.
Marejo, ¿qué te ha parecido a ti este parón? Porque al fin y al cabo es una referencia a series, a sitcoms ya bastante menos clásicas, como llevábamos viendo todas estas semanas. Pero ya vimos la semana pasada y hoy, ayer lo volvimos a confirmar, ayer viernes cuando se estrenó el episodio, que estas referencias, estas imitaciones de formas de otras sitcoms también hablan de los personajes y de cómo se siente Wanda y de qué necesidades tiene de expresarse, ¿no?
Hombre, yo creo que es verdad que Wanda necesitaba parar porque, bueno, además usa una frase que usa cualquier padre o madre de no estoy durmiendo, estoy descansando la vista, es en plan, por favor, dejadme en paz un momento, necesito mi espacio, y ahí esos niños, en plan, pero te falta mucho, en fin, lo que son los niños pequeños, ¿no? En cuanto a lo del formato, yo reconozco que a mí este capítulo me ha dejado un poco fuera, pero porque tengo un problema con el formato este del falso documental, no me termina de convencer mucho porque en el anterior veíamos que se rompía la cuarta pared, pero poco, ¿no? Por decirlo así. Pero eso de que de repente el personaje te empiece a hablar a ti directamente y no sé, no me termina de convencer mucho, pero por el formato. Luego hablaremos de más cosas más adelante. Y creo que las referencias aquí, bueno, está Modern Family, también está The Office, es un poco ese rollo de pues eso, de hablar a cámara directamente y ponerse el foco sobre ella. En cuanto a lo que decíais de lo de que Wanda es protagonista, es que, bueno, esos títulos de crédito yo creo que ya lo dicen todo, porque es como que de repente han borrado a Visión y yo no sé cuántas veces aparece el nombre de Wanda, o sea, si había alguna duda, pero daría para contarlos y yo creo que más de 10 y más de 12 veces igual sí que aparece. Pero sí, al final ella necesitaba parar y todos necesitábamos parar un poco para asimilar la que había liado en el episodio anterior.
Pues como dice Mariajo, la referencia a estas sitcoms más recientes nos ha traído también una forma de rodar que yo creo que no habíamos visto hasta ahora en todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Con esos reencuadres constantes, con los zooms, una cosa un poco pseudo amateur. Y sin embargo, a mí no me ha chocado nada. Yo creo que ha encajado muy bien. Mariajo dice que sí que la ha sacado un poco de la historia. Raquel, ¿a ti qué tal lo has visto?
A mí me ha parecido que encaja mucho, independientemente de que nos guste el formato o no, yo es que soy muy fan de Modern Family, entonces yo ya estaba vendida completamente. No, pero sí que me parece que además encaja con el estado mental en el que se encuentra Wanda, que es así un poco, bueno, Wanda y todos los demás, un poco caótico, ¿no? Están todos que no saben muy bien dónde pararse, están los que no están reagrupándose, están intentando entrar, los que no están intentando entrar porque ya están dentro, están intentando llegar a Wanda. Wanda está un poco como, mira, a mí dejadme con los cereales, que me empapuce y ya está. ¿No? Es que a mí me parece muy fuerte que el concepto de Wanda de castigo es quedarse ella sola con sus pensamientos. O sea, ella lo dice, esto me va a enseñar, ¿no? Con esto voy a aprender. Wanda es alguien súper poderoso con un equilibrio mental muy débil que necesita terapia y le han dado una serie en vez de terapia y entonces pues se ha buscado las vueltas y entonces lo cuenta al cámara.
A mí me suena un poco a excusa, ¿eh? Eso de me voy a autocastigar y me voy a quedar sola. Y yo creo que igual lo que está buscando precisamente es quedarse sola y de cara a la galería es como me merezco un castigo, mi castigo es este, dejadme en paz, para que no le den un poco la murga.
No sé, yo luego como ella dice lo de ya soy el villano, o sea, a mí me parece que la imagen que tiene Wanda de ella misma es horrible.
Pues en este episodio empezamos también a entender qué motivos ocultos esconden Hayward y el resto de agentes de SWORD y por qué se comportaron de forma tan extraña en el episodio anterior, cuando recordamos que se enfrentaron a Darcy Lewis y a Jimmy Woo un poco de la nada. Por favor, que alguien me explique qué es el proyecto Catarata y la teoría que hay detrás de este nombre en clave. Raquel, ¿tú lo sabes?
Se lo pide María José,
Está, es que como vosotros sabéis tanto de los cómics, yo me pico y entonces empiezo ahí a investigar a ver qué pasa. Y lo que he descubierto en realidad es bastante simple, y es que el proyecto Katarada es un proyecto de S.W.O.R.D. que lidera Hayward, que básicamente lo que pretende es recomponer el cuerpo de Visión de alguna manera y devolverle su poder, entiendo que para usarle a su favor como arma, que es un poco lo que ya veníamos sospechando un poquillo, y aquí se confirma. Entonces, básicamente es eso, no tiene mucha más historia. Ahí está el interés que tenía Hayward en todo el GES y tal. Entonces, existe la teoría de que en realidad él no detectó la anomalía y acudieron a ella, sino que estaban persiguiendo a Wanda y estaban buscando a ver qué había hecho con el cuerpo, porque lo querían para ellos y para usarlo en su beneficio, que a saber qué es lo que pretenden hacer con él.
Yo he leído por ahí que hay quien piensa que el nombre del proyecto Katarata es por un jueguecillo de palabras bastante tonto, la verdad, con el significado de que es algo que impide la visión.
Yo ya no sé si esas cosas existen o las queremos ver nosotros porque nos ponemos ahí a hurgar más de la cuenta.
La había leído también, otra teoría es por el color de los ojos que tiene ahora mismo Visión o Pietro, o sea que como pues no están vivos, tienen los ojos grises, que es como se te ponen con las cataratas. Entonces el proyecto Katarata es tener a Visión con cataratas, que también está muy bien. Eso es pues muy juego de palabras.
La crisis existencial de este pobre Visión es cada vez más grave. Yo no sé si a vosotros os da pena, pero a mí el pobrecillo me rompe el corazón, incluso a través de la interpretación, porque ya habíamos hablado alguna vez que Paul Bettany está en un registro bastante distinto de lo visto en las películas, pero aquí incluso aparece como, más que gracioso, vulnerable, ¿no?
Da mucha pena verle así, porque es uno de los Vengadores quizá más poderoso, y de repente verle tan hundido en la miseria sin saber ni siquiera quién es, de dónde viene, a dónde va, qué demonios hace ahí, qué han hecho con él, qué quieren hacer con él, a mí me da mucha, mucha pena. Y creo que Paul Bettany, es lo que tú dices, no está en su registro, pero bueno, es un actor que ha demostrado fuera del universo Marvel de lo que es capaz, y creo que aquí pone su amplio registro en beneficio de la historia y a favor de la historia. Entonces yo creo que hay un momento en el hay muchos momentos en los que te dan ganas de darle un abrazo, de decirle no pasa nada, todo va a salir bien, te queremos, pero sí, la verdad es que da mucha, mucha pena.
Sí, la verdad es que si algo caracteriza a Visión es que es muy noble, ¿no? O sea, de hecho es de los pocos que puede levantar el Nimue, porque me niego a intentar pronunciarlo. Yo creo que deberían darles todos los premios de actuación del mundo habidos y por haber a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, porque me parece que no, aunque no se los vayan a dar porque esto va de superhéroes y a los superhéroes no les dan premios serios, sí que me parece que están sosteniendo una ficción que más que en acción o superpoderes se basa en emociones y traumas y pérdidas, y están demostrando un registro absolutamente amplio, y a mí los dos es que me parten el alma en cada episodio. Ya en este, cuando él empieza a ser consciente de todo lo que han vivido los dos, de todo lo que han sufrido los dos, y su primer pensamiento no es qué mal lo he pasado, sino ostras, mi mujer qué mal lo ha pasado, yo ya me bajo de la vida, o sea, no sé qué hago conmigo misma.
Pues estamos en el episodio 7 de 9 y ya tenemos Fotón, ya tenemos Agatha Harkness y seguramente muy pronto tengamos Mephisto. Se han encarrilado muchas cosas para el final de la serie en este episodio, ¿no parece?
Esto se lo dejo a Raquel, porque es la que lleva dando la tabarra con Mephisto, con Fotón, con Agatha, todo el... Yo, al final me habéis matado la sorpresa, chicos, porque claro, tanto analizar el capítulo semana a semana, yo no sabía quién era Agatha, quién era Mephisto, quién era Fotón, y ahora ya me he bebido tanto, me he empapado tanto de vuestras teorías que cuando ha llegado he dicho, bueno, pues vale, pues bien, ya están aquí.
Tanto cómic.
Que conste que yo no odio los cómics, ¿eh? Yo leo menos, pero también leo cómics.
Nada, ya te mandaré un paquete a casa.
La bibliografía básica de la serie.
Hombre, es que empezar a leer Marvel con el lío que tienen montado es complicado, ¿eh? Porque en todos hay una anotación de para entender esta viñeta tienes que haberte leído este cómic. Y es como, miras tu cartera y dices, Marvel, no me da para tanto. Pero bueno, ahora, volviendo al episodio, yo sí que creo que han metido la directa, ¿no? O sea, es como que se han dado cuenta de ¡uy, ya estamos aquí! Y considero que sí que están consiguiendo que cada capítulo sea increchendo. O sea, no, yo no tengo la sensación de haberme quedado a medias en ninguno. A ver cómo lo rematan, porque se han puesto, ¿sabes?, las expectativas como muy altas. No sé qué pensáis vosotros.
Yo creo que se están marcando un Scorsese, en plan de lo que tú dices. Uy, la hora, que nos quedan dos capítulos, hay que meter aquí quinta, que no llegamos y de repente se va a resolver todo. Eso espero. Lo que pasa es que, por ejemplo, había una teoría por ahí al principio, no sé si os acordáis, que estábamos un poco confusos con el número de episodios, que no sabíamos si eran seis, porque habían dicho que eran seis horas, si entonces eran seis horas divididas en no sé cuánto. La verdad es que no he echado cuentas de a cuánto sale el capítulo y si al final vamos a tener seis horas de visionado. Pero es verdad que el final del capítulo 6 era muy buen final de serie. Entonces yo no sé, al ritmo al que van, ¿qué estarán pensando para dejarnos ahí con el aliento contenido en el episodio 9 de cara a la siguiente temporada?
Pues hacemos una pausa y volvemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Y yo creo que no ha sido un episodio muy de momentazos, ¿eh? Me parece que hemos tenido otros episodios bastante más, con escenas más emblemáticas que este, pero bueno, vamos a ver con cuál os habéis quedado vosotras. Marejo, ¿cuál es tu momentazo?
Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. A mí esta semana me ha costado muchísimo, muchísimo elegir uno y al final me he quedado con esa escena del jardín en la que Mónica cae a plomo como si fuese Iron Man, con esa postura tan, tan característica que es del universo Marvel, que no solo de Iron Man, pero bueno, a mí me viene la referencia de mi adorado Tony Stark de entrada, y luego ese duelo rollo western que se marcan ella y Wanda sobre el césped, en plan ahí conteniéndose, duelo de miradas hasta que aparece Agatha a fastidiarnos la escena.
Raquel, ¿cuál ha sido tu escena favorita?
Pues mira, yo sí lo tengo claro, este episodio. Yo me voy a quedar con el momento revelación de la villana con esa canción que yo espero que pongan en Spotify porque me la voy a poner de fondo para vivir en la vida. No sé. Primero, porque me parece que tiene mucho mérito dejarnos a todos con cara de Pikachu sorprendido cuando, como dice Maríajo, llevábamos teorizando con que esta mujer era Agatha Harkness y que está detrás de todo desde que aparece la primera vez abriendo la puerta de la casa de Wanda, ¿no? Y segundo, porque aunque yo no creo que sea la única, sí que me parece que dado el estado en el que habían puesto a Wanda en este episodio, ya tocando fondo, el momentito Agatha con su cancioncilla y tal, como que le ha dado no sé qué, un sabor especial al episodio. Aunque hago mención especial de la transformación en fotón, que visualmente me ha parecido súper guay. Mola mucho.
Sí, mola. Sí.
Además, con esa cabecera de Agatha Harkness, en este episodio hemos tenido 3 créditos iniciales, que yo creo que es un nuevo récord de la serie. Yo me voy a quedar con el regreso de la escena post-créditos, por el guiño que supone al resto de obras de Marvel Studios, hasta ahora películas, y que aquí la llevábamos ya 6 semanas echándola de menos, y también por el interrogante tan enorme que deja abierto esa última aparición del Pietro Maximoff que interpreta Evan Peters, que lo teníamos perdido en este episodio, y que aparece diciendo esa frase tan rara de Snoopers gonna snoop, que es como que los fisgones siempre fisgan, o algo así, y que no deja claro, como encima tiene ese rollo tan bromista que habíamos hablado otras veces y que lo distanciaba mucho del Pietro de Aaron Taylor Johnson, el que en realidad era del universo cinematográfico de Marvel, a mí no me termina de dejar claro si es una frase que precede a un ataque o si es una frase que precede a una alianza, ¿no? No entiendo si es amigo, si es enemigo, si quiere ayudar a Fotón a desmontar este teatrillo de Wanda, pero solo porque está perdiendo el control y a él ya no le sirve, si es que seguimos con la teoría de que este Pietro en realidad no es Pietro y es otra persona. Pero creo que es una escena que va a traer mucha cola en estos 2 episodios que quedan, porque solo quedan 2, no hay tanto camino por recorrer. Y podemos entrar ya a darle un repaso a las referencias, a las pistas, los guiños, los codazos que siempre nos deja Bruja Escarlata y Visión. Maríajo, ¿nos cuentas algunas de las referencias que has encontrado tú?
Sí, pues bueno, hemos mencionado ya lo de la cabecera de The Office, que por cierto da mucho juego, porque dice algo así como sé lo que estás haciendo Wanda en un momento, y luego sale un pez, no sé si recordáis la película de un pez llamado Wanda, que yo no sé si es una cosa de lo que venimos hablando de que buscamos ya debajo de las piedras. Luego hemos comentado también lo del el formato de Modern Family, cómo lo usan a favor de la historia, el falso documental, y hay, en ese sentido hay un momento muy bueno que a mí me ha hecho mucha gracia, y es cuando que pone un poco en evidencia lo ridículo que a veces puede resultar eso de estar sentado ahí en una silla hablándole a la cámara que estás hablando a los espectadores. Es cuando Visión de repente se da cuenta de que dice algo así como ¿qué demonios hago aquí hablando con vosotros? Cuando mi mujer lo está pasando tan mal. Entonces se levanta un poco torpe, se quita el micro, se golpea con el micrófono que está por arriba, que es un poco como de repente es un elefante en una cacharrería y desmonta todo el tinglao, que es muy divertido. Luego también los trajes también nos han dado mucho juego en esta serie, y el traje con el que se queda Mónica una vez que se quita todo el de astronauta que lleva puesto recuerda un poco o emula un poco al de los cómics. El conejo, ese conejo que acaricia ahí como si fuese, pues eso, las brujas normalmente tienen gato, ¿no? Pues Agatha, que yo creo que ya podemos llamarla Agatha, podemos dejar de llamarla Agnes. El nombre de ese conejo es Scratchy, que por lo que he averiguado, ella tiene un hijo que se llama Nicholas Scratch, que llegó a ser líder de una comunidad llamada New Salem, donde había pues gente, brujos y brujas, y al parecer en alguna línea de cómics le daba bastante la murga a los Cuatro Fantásticos este personaje. Y luego yo, con mis referencias a mi propio universo, no al de Marvel, ya el otro día os hablaba de Tim Burton y os hablaba de Dark City, pues yo eso de que el Darcy la llamen la escapista de Escapes, a mí me encendió una luz, y entonces me recordó a una novela que se llama Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, que había un superhéroe que luego se hizo un cómic con este personaje que se llamaba el escapista. Que a ver, que esto es mi propio universo friki, y que también es verdad que a la hora de ponerle nombres a los personajes, yo creo que ya llega un momento que están todos pillados, y entonces, bueno, pues puede ser este escapista como puede ser otro, no sé si habrá alguno en el universo Marvel.
A mí no me suena, eso, la cosa recónditas a Raquel.
Toma, ahí te la deja botando.
No, hay un superhéroe que lleva un... que ahora no me acuerdo del nombre porque es de estos raros, pero hay un superhéroe que lleva un traje parecido al que lleva Darcy dentro del Hex. Entonces, yo me comprometo a buscar el nombre para el próximo capítulo. Y propongo que hagamos una sección que sea el universo de Mariajo.
Mi propio podcast.
Ay. ¿Te has dicho lo del momento Modern Family en el que Visión decide que ya no va a estar aguantando eso y se marcha? acabó de caer en que al final, en esa cabecera de Agatha Harkness que le ha gustado tanto a Raquel, se descubre que la entrevistadora de esas entrevistas era ella, por lo menos con Wanda, y me hace pensar si en el momento en el que Visión se harta y se va, también tiene delante a Agatha Harkness y no lo habíamos llegado a ver.
Pues puede ser. Es que además hay como una trampa doble que no se explica muy bien, porque cuando descubrimos que es Agatha la que está entrevistando a Wanda, la voz que nosotros habíamos escuchado, si no recuerdo mal, es una voz masculina. Entonces entiendo que está con un modulador de voz o algo así. Entonces yo no sé si ella en realidad, Wanda, está viendo a Agatha cuando la entrevista, o tiene otra perspectiva, o la cambia la cara, o no sé muy bien cómo. Igual nos lo explican en el siguiente.
No, pero sí es verdad que cuando te vuelves a poner el episodio en plan obseso de la vida, hola, sí que se ve que es la de ella modulada. Tú cuando lo estás viendo la primera vez, como tampoco esperas que te hagan ese montaje maravilloso final, pues no te fijas. Pero sí que es verdad que ahora os lo volvéis a poner cuando salgáis de aquí y fijaros que sí que se reconoce la voz de ella modulada, lo cual nos lleva a la pregunta de, ¿era Wanda la que estaba intentando que Visión no llegara o era Agatha?
Claro, yo creo que hay muchas cosas que nos van a tener que resolver para el próximo episodio. Raquel, ¿tú has pillado alguno de estos huevos de Pascua escondidos en el episodio?
Alguno ha caído. Bueno, voy a empezar por el más obvio de todos, que es el de el anuncio, ¿no?, de este episodio, que es una pastilla antidepresiva, cuyo anuncio me ha parecido fantástico, que se llama Nexus, ¿vale? Y aparte de un personaje de los X-Men de la Tierra, no sé cuantitos, porque hay tropecientas mil, ¿vale? Yo creo que aquí están haciendo referencia al Nexus, puerta interdimensional que une todos los posibles mundos, universos, dimensiones, etcétera, 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 ¿vale? De ahí que tenga, para mí al menos, tanto sentido esa mención a cuando solo puedes usarla cuando el doctor dictamine que puedes seguir con tu vida, que bien puede ser una referencia al Doctor Extraño con el que va a compartir película próximamente Wanda. Y esto abre, me voy a poner así mi sombrero de papel albal de conspiranoica, ¿vale? Primero, abre la puerta al multiverso, que eso ya estamos viendo que está aquí. Y por otro lado, ojo, nos podría traer de vuelta a Visión, ¿no? Puedo irme a otra dimensión y traerme un Visión, porque yo no estoy preparada para dejar ir a Paul Bettany, hablando sinceramente. Y además esta puerta no siempre toma forma de portal, sino que a veces es una persona que ha absorbido los poderes de la puerta, lo cual nos podría dar pistas también de Pietro, por ejemplo, si no es Mephisto, que siento que estoy todo el rato diciendo Mephisto, 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 pero oye, igual no.
Vale. Ay, cómo no sea Mephisto, qué decepción me voy a llevar.
Me llevo tú y yo. ya hemos mencionado que la transformación de Mónica en Fotón. Pero aparte de esa escena en azules y con ondas de todo tipo, había muchas referencias de nuevo a la película de la Capitana Marvel. Volvemos a ir a la Mónica, o sea, a la madre de Mónica Rambeau, y volvemos a ir a Carol, que es la que le da como el último empujón de ánimo. Y siguiendo con las películas, el pobre Visión necesitaba un anteriormente en tu propia vida. Y Darcy ha sido tan amable, ¿vale?, de dárselo en una escena que a mí me ha parecido de lo más divertido del capítulo, porque ver a un ser tan súper poderoso como Visión huyendo en una furgoneta que va a pedales, diciéndole a un payaso, mira, no te oigo con el ruido, ¿sabes? Que cada vez que intentaban avanzar, cruzaban niños, obreros o cualquier cosa, ¿no? Mientras ella le ponía el día de su vida, a mí me ha parecido fantástico. Además, Darcy ha cumplido el sueño de cualquier fan, que es meterte en tu serie favorita y decirle a tu shipper que son Endgame y quedarte tan a gusto. Vale. Y por último, cuando Wanda hace eso que no hay que hacer nunca en una película, que es bajar al sótano, que yo entiendo que lo hace porque es madre y está buscando a sus criaturas. Además de las columnas siniestras, esa puerta que refulge en azul y otras cosas pues bastante inquietantes que la gente no suele tener en un sótano, pues ve un libro que, dadas las circunstancias, pues puede ser el Darkhold o, como se conoce aquí, Libro de los Pecados, ¿vale? Es un libro místico que, por un lado, contiene el conocimiento infinito y, por otro, permite al que lo lea obtener aquello que más anhela y es de una dimensión demoníaca. Lo tiene todo.
Madre mía.
Sobre este libro, además, he leído por ahí que destacan que, lo voy a decir de una forma un poco prosaica, pero tiene chorretes de magia, tiene como unas guirnaldas alrededor que son de color naranja, que no corresponden ni con la magia de color rojo que ya hemos visto en Wanda, ni con el color morado de Agatha, y que esto puede esto puede ser, claro, la indicación de que hay una tercera persona mágica metiendo las narices por ahí. Yo creo que ya la semana que viene resolveremos si Mephisto sí o Mephisto no, ¿eh? Porque se está quedando la
se agota el tiempo, está ahí el reloj de arena con los últimos granitos.
Pues sí, yo os traigo también un par de referencias. Bueno, hablar de que esa segunda cabecera dentro de los tres títulos de crédito que tenemos esta semana es la de Agatha Harkness. Es una referencia muy clara a las series de la familia Adams o de la familia Monster, que fueron coetáneas. Son cabeceras muy parecidas. Por otro lado, los cereales que se sirve Wanda, que no sé si os fijáis, pero me parece que se los sirve a los niños y al final se los come ella, ¿eh?
Sí, que necesita azúcar, pues, para superar el momento.
Son unos cereales que se llaman sugar snaps, como chasquidos de azúcar, que parece una referencia muy clara al chasquido de Thanos, que fue el culpable al final de las dos muertes de Visión, no solo de una. Y por último, esa cabecera, que ya hemos dicho que es un poco referencia mezclada de Office a Modern Family, también hay gente que le encuentra parecido con la serie Happy Endings, donde, por cierto, trabajaron los hermanos Russo, los que fueron directores de las películas de Vengadores a partir de la tercera, si no me equivoco, y, bueno, jefazos del resto del universo Marvel en las películas, un poco por debajo de Kevin Feige, pero a efectos prácticos los que manejaban el cotarro. Pues hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Llega ya el momento de plantearnos qué teorías tenemos para los dos episodios que quedan. Yo creo que como ha sido un episodio tan rápido, a mí se me ha pasado volando y me ha parecido que iba a gran velocidad, merece más la pena preguntaros directamente qué creéis que va a pasar en estos dos episodios que nos quedan, en esta hora escasa de metraje. Marejo.
Yo, después de ver este episodio, estoy más perdida que una pulga en un garaje. Yo no sé si es lo que creo que va a pasar o lo que quiero que pase. Creo que, o sea, que me gustaría que hiciesen equipo Visión, Wanda y Mónica contra Agatha y el que quien sea que es Pietro en realidad, y que monten ahí un Civil War ahí en Westworld y tal, algo así. Pero la verdad es que yo estoy muy perdida. Yo creo que este capítulo era más para, por lo que habéis contado y lo que he leído, era más para la gente que ha leído los cómics, porque esas referencias que habías, habiendo visto solo las películas, yo creo que la mayoría no eran posibles de detectar o de pillar. Entonces, estoy muy perdida. Necesito de vuestra sabiduría para poder crear mis propias teorías, lo cual es muy triste, por otra parte.
Ha sido un capítulo, además, a mí me ha parecido muy de presentación de conceptos, porque justo en esa secuencia musical de Agatha Harkness, yo esperaba que quedaran 20 minutos de capítulo detrás. Me parecía más una especie de punto medio de capítulo y ahora vamos a desarrollar qué pasa con Agatha Harkness, y no, justo ahí se acaba el episodio, que tienen muchas cosas que contarnos para las dos semanas que quedan. Raquel, ¿tú qué esperas de los próximos capítulos?
Yo creo que nos ha pasado eso con lo de Agatha, porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti, porque íbamos un poco engañados por los rumores de esos capítulos que se supone que iban a ser de una hora. ¿Vale? Y cuando hemos llegado a la media hora ha sido... ¿Y el resto?
Eso, y porque en el metraje eran casi 40, ¿no? Eran 30 y muchos, pero claro, es que los títulos de crédito eran muy largos.
Claro, era como que me voy al circo y me pongo el traje de payaso, ¿no? Con los de SWAT, allí, yo sola. No, esto no puede ser. Yo espero que veamos, sí que vamos a ver ahora una pelea a lo Civil War, como dice Mariajo, versión tele, porque claro, los presupuestos tampoco son pagarla, los mismos. ¿Sí? Pero claro, ellos tienen dos frentes abiertos. Entonces, yo creo que los que están dentro del Hex buenos, que son Visión, Darcy, Mónica y Wanda, porque yo la incluyo en los buenos, se van a enfrentar por un lado al enemigo que tienen dentro, que es Agatha y este ser misterioso que lo mismo Pietro, que Mephisto, que el Ralph este, que no hacemos más que oír hablar de él y no aparece nunca, ¿vale? Y por otro lado, no nos olvidemos de que está aquí nuestro amigo Howard Warner, el del nombre impronunciable, que quiere lanzar un misilazo y cargarse el pueblo a Wanda y a todo el mundo, menos el cadáver de Visión. Entonces, yo creo que se van a tener que enfrentar a esto, y no sé si se enfrentarán primero a lo de dentro y luego a lo de fuera, si se enfrentarán a las dos cosas a la vez, al revés, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Yo no sabría muy bien a dónde apuntar, pero sí que tengo claro que va a reaparecer Dottie, ese personaje que al principio de la serie era como la presidenta de un club de campo o algo así raro, que era la mujer con el pelo blanco, y que se hablaba de que, bueno, al principio, cuando S.W.O.R.D. descubría que esto en realidad era un pueblo real, que Wanda había transformado a su antojo, era la única persona de la que no conseguían una ficha, un DNI, vaya, y que habíamos dejado de verla, y yo no sé si vosotras os habéis dado cuenta, pero juraría que es en el momento del careo con Mónica Rambeau, cuando ocurre esa escena que habéis mencionado del aterrizaje Iron Man, hay un contraplano de este personaje de Dottie que está pues podando los geranios o algo así, y es simplemente un gesto de sorpresa, pero que nos vuelve a introducir el personaje, y que al fin y al cabo, alguien tiene que ser. Si no es ciudadana de Westview y tenemos todas esas entidades sobrenaturales por ahí esperando a que les asignemos una identidad, yo apostaría a que ella va a ser alguien. Que es una apuesta poco valiente. Pero bueno, yo creo que acertaré. Otra pregunta que me carcome a mí es, ¿dónde están los niños? Porque no los hemos llegado a ver. Quiero saber dónde creéis que vosotras están, y sobre todo si los perderemos de vista ya para lo que queda de serie, es decir, si se desvanecerán como la ilusión que se supone que son en realidad, o si, como a mí me gustaría, volverán a crecer aceleradamente y nos lo incorporarán ya al universo cinematográfico de Marvel de adolescentes, como Wiccan y Veloz, que son sus identidades superheroicas, que creo que sería una incorporación muy chula. Parejo, ¿tú qué crees que pasará con los chavales?
Yo espero que vuelvan. Aunque sea para hacerles desaparecer, creo que se merecerían una desaparición más apoteósica, ¿no? Porque de repente es como estaban ahí, ahora están sus sándwiches y sus dibujos absurdos en la tele, que por cierto, esos niños son muy mayores para ver esos dibujos. O sea, ¿quién ha elegido ese canal? No, igual han salido corriendo con esos dibujos animados que les han puesto. Pero yo creo que todavía les queda algo que aportar o que contar, aunque luego vayan a desvanecerse como ilusión o lo que sea, pero no creo que les vayan a dar esa salida tan poco dramática, ¿no? Yo creo que debería haber algo más que rascar ahí, y espero que en el próximo episodio o quizá en el último tengan ese momento que va a hundir en la miseria a Wanda y a Visión.
¿Tú qué crees, Raquel?
Yo creo que más les vale que me los traigan de vuelta y bien de una pieza. Porque si no, Wanda es poco con la que les lío. A ver, sí que creo que van a seguir un poco la línea de los cómics, que es primero desapareces porque venzo aquí al señor Mephisto y luego reapareces reencarnado en otra cosa y tal, ¿no? Y que ahí es cuando les vamos a ver de mayores. Pero yo creo que va a haber un momento que lo vamos a pasar muy mal. O sea, porque Agatha O sea, sigue va a seguir acumulando crímenes y después de Sparky van a ser los mellizos. Y creo que eso no se lo puedo perdonar, porque Agatha en los cómics no era una villana per se, era una capulla, porque era una capulla, pero no era mala con avaricia como aquí. Entonces, bueno, a ver, pero espero que estén bien, por su propio bien.
Lo que yo he leído, por lo menos, que yo no he leído esos cómics de origen donde quedara un poco más claro, pero sí, Agatha aparecía más como compañera en la locura, ¿no?, de Wanda que la artífice de que ella se perdiera el control. Veremos también qué será de Visión después de esto, porque el pobrecillo no gana para traumas, y yo no termino de tener claro si, como con los niños, al acabar la serie el mensaje será, bueno, pues igual que con aquellos que murieron mientras los que habían sido chasqueados por Thanos estaban fuera, también tendremos que aprender a vivir sin Visión y nos lo quitarán de en medio definitivamente o harán allí una pirueta para volver a incorporarlo al universo cinematográfico de Marvel, sobre todo ahora que se ha confirmado la joya que es tener a Paul Bettany en nómina. ¿Qué futuro le pronosticáis vosotras a Visión?
Yo espero que siga. Yo creo que sería... Quiero decir, en peores circunstancias ha vuelto personajes en Marvel, quiero decir. Que se mueran no es una excusa para no volver a tenerles. Así que yo espero, deseo y creo que sería lo justo, tanto para la serie como para Paul Bettany, como para quienes la vemos, poder seguir disfrutando de él. Porque por mucho que Wanda sea... la protagonista y como hemos visto en este capítulo queda muy claro, creo que Visión aporta también muchísimo y quitarle de la ecuación creo que haría que la serie perdiese no interés, pero sí que perdiese fuerza.
Raquel, ¿tú qué piensas?
Yo, si fuese Marvel, me agarraba la pierna de Paul Bettany y Paul Bettany tendría que ir conmigo ya por siempre agarrado a su pantorrilla. yo creo que van a hacer todo lo posible para continuar con el personaje, independientemente de lo que pase con él en esta serie, porque yo sí que creo que aquí él va a acabar sacrificándose por sus hijos, su mujer, los habitantes de... porque es muy de sacrificarse él. ¿No? Además es un tipo de nobleza que normalmente suelen poner más a las heroínas femeninas, ¿no? Que es el sacrificio por amor y todas estas cosas. Entonces me parece muy interesante que sigan por ahí y que esta vez sea el padre, ¿no? El que se sacrifique físicamente por el bien de su familia y por amor a su mujer y demás. Pero sí que es verdad que tienes el multiverso ahí, como dice Mariajo. En Marvel, cuando la muerte ha sido un impedimento para algo, te resucitan, te traen de otra dimensión, de otro mundo, te hacen un cuerpo nuevo. De repente encontrarán un disco duro de Tony Stark con la matriz de Jarvis y ya está. O sea, quiero decir, no hace falta que renunciemos a Paul Bettany, vamos, creo yo.
El titular principal que yo creo que tenemos que dejar en el episodio de esta semana es si, ya que estamos en el capítulo 7, muy cerca del final, si creemos que en el próximo episodio en emitirse ya aparecerá Mephisto, resolverán el asunto, etcétera, o si lo van a dejar todo para la revelación masiva de secretos en un último episodio bomba. Yo apuesto más por lo segundo. Y me gustaría más también, porque yo insisto en comparar el Bruja Escarlata de Visión con Watchmen, y decís que es un poco la Watchmen de Marvel, y me gustaría que funcionara también de esa manera, de llegar un poco al último episodio sin entender nada y que de repente todos los cabos se aten solos en 27 minutos, que es muy placentero. Raquel, ¿tú qué me dices? ¿Poco a poco o todo de golpe?
Mira, por una vez no te voy a llevar la contraria. No te acostumbres. No, yo también creo que nos van a dejar disfrutar un poquito de Agatha en el próximo episodio. A ver, si no, ¿para qué hacer esta entrada tan triunfal? y que será en el último cuando ya nos den el bombazo que nos deje así con el culo torcidillo. y sí, yo creo que Despacito, como Luis
Manejo.
Sí, yo creo que también, que él seguramente es posible que el episodio 8 sea un poco para extender un poco más y darle más protagonismo a Agatha, quizá descubrir quién está detrás de Pietro, quién es realmente, y luego dejar ese enfrentamiento final, ese choque de fuerzas titánicas para el último, en plan apoteosis y escena final. Sobre todo si siguen durando media hora, porque hay que alargar un poquillo ahí para que, si no, si das ahora píldoras y luego no te dejas casi nada para el último episodio, yo creo que al final van a funcionar como si fuese un episodio de una hora partido en dos, por decirlo así, y que la gran escena al final apoteósico será para el último.
Pues ya estamos llegando al final de este episodio de Universo Marvel. Así que saludo a los oyentes que nos estén viendo en directo ahora mismo, porque esta semana hemos decidido probar un poco la emisión en directo y es probable que para próximas entregas sigamos trasteando con ello. Y les recuerdo que queremos saber qué os va pareciendo lo que hemos visto de Bruja Escarlata y Visión, estos 7 episodios que ya han salido, y qué esperáis para los próximos. Recordad que nos podéis dejar mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag #AlmohadillaUniversoMarvel. Ya hemos dicho alguna vez que si utilizáis los dos a la vez, pues hay más probabilidades de que podamos encontrar el mensaje en esa marabunta que es Twitter. También podéis dejar mensajes en la caja de comentarios de cualquier reproductor de podcast donde nos estéis escuchando, o de YouTube o Facebook Watch, donde también nos estaréis viendo en vídeo. Y, por supuesto, por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Y nosotros lo iremos comentando aquí semana a semana. Ahora sí, Maríajo Arias, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos la semana que viene.
Raquel Pérez, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos.
Por último, si aún no lo has hecho, te recuerdo que te puedes suscribir a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 euros al año. Y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda disney.fueradeseries.com. Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.